SER Podcast.
El Larguero, con Manu Carreño.
Nos vamos ya con Daimiel y con Guille Jiménez, pero antes en Barcelona, Joan Tejedor, confirmado, lo ha hecho oficial la Liga, que el Barça ha pagado la cláusula por el ya exportero del Español. Hola, Joan, buena nit.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas. Sí, ya han llegado a las arcas de la Liga y está lo notificado el Español, que también lo ha hecho oficial. Rastarby, el grupo propietario, como cotiza en bolsa, lo tiene que hacer oficial. Esos 25 millones de cláusula, que con el IPC han acabado siendo 26,35, 18,75 son beneficio neto para el Español. Y en cuanto a la burocracia esté lista, lo va a anunciar el Barça, va a hacer oficial el fichaje y el futbolista va a publicar en sus redes sociales el mensaje de despedida a la afición del Español que viene preparando. Lo va a hacer con los comentarios restringidos, o por lo menos ese es el plan, sabiendo la que le viene encima.
Sí,
bueno, ya varios jugadores, después de según qué partido se cierran los comentarios de las redes, y Joan García lo va a mandar así. Y el Barça ya se centra en el delantero, que venimos contando que el plan, la planificación era Luis Díaz, pero que ha aparecido en escena Nico Williams, que el Barça no pensaba ir a por él, pero como ha sido él el que ha iniciado el contacto y el Liverpool pide 80 kilos un poco más por Luis Díaz y por 60 millones el Liverpool, que es lo que quiere pagar el Barça, no se va ni a sentar a negociar, que aparezca en escena Nico Williams y que sea él el que se haya puesto en contacto, pues hace que el Barça contemple un nuevo escenario y entre este nombre con fuerza en escena. Ven más factible casi casi planificar la cláusula de 62 kilos de Nico Williams que no bajarle el precio al Liverpool por Luis Díaz.
Hasta mañana, Joan, un abrazo.
Hasta mañana.
Al Barça de un tiempo a esta parte se le da bastante mejor fichar que inscribir. O sea, que Joan Tejedor nos cuenta que ya está hecho el fichaje de Joan García. Ahora lo que hace falta es inscribirlo. Y puede fichar algún delantero más, al que luego también tendrá que inscribir. Y para eso tiene que cumplir la regla de 1-1. Vamos a ver si lo consigue o no. O sea, que fichar, se ficha bien. Luego vamos a ver si consigue inscribir a todos los que ficha. Y última conexión en Sevilla, porque ya hay entrenador, Santi Ortega. Hola, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Como veníamos contando, Matías Almeida, el acuerdo ya se cerró a final de la semana pasada. El viernes estaba todo concretado. Lo ha oficializado en Sevilla hoy, firma por 3 temporadas. Y viene y el club lo firma con la intención de, atención al dato que te doy, desde octubre de 2022, cuando se fue destituido Lopetegui, Sampaoli, Mendilibar, Diego Alonso, Quique Flores, García Pimienta y Caparrós.
Madre mía.
En menos de 3 años, son 6, este es el 7º, y el club lo que pretende es que esto se pueda sentar. Viene de la mano de Antonio Cordón y vamos a ver si hay posibilidad o casi milagro de que este entrenador termine una temporada tranquila con el Sevilla.
No son tiempos fáciles para el Sevilla, ni por lo social, ni por lo deportivo, ni por la plantilla que hay ahora mismo, pero apuesta Matías Almeida con Antonio Cordón en la dirección deportiva por este proyecto a 3 años. Aunque Del Nido Junior dijo no hace mucho tiempo que García Pimienta era el hombre y que iba a estar 3 años como mínimo en el Sevilla y al final no acabó ni la temporada. Suerte para Matías Almeida y ojalá que encuentre la estabilidad deportiva, social y de todo el club, que falta hace volver a ver al Sevilla más arriba. Un abrazo, Santi Ortega. Hasta mañana.
Adiós, Manu. Hasta mañana.
A la NBA, que es la 1:13. Así empiezan desde hace ya muchos años las retransmisiones de la NBA y está a 1:15, más o menos, a punto de empezar el que va a ser el 5º partido de la final de la NBA de esta temporada entre Oklahoma e Indiana. Pase lo que pase esta noche, la final se va a poner 3-2, o sea que hoy no se decide nada. Pero sí que puede ser un partido decisivo, con ese empate a 2 hasta ahora entre Oklahoma e Indiana Pacers. Hola, Anthony Daimiel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Manu? Buenas noches.
Hola, Guille Jiménez, ¿qué tal, Guille?
¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás?
Pues deseando acabar el larguero, ir a ver el 5º partido de la final de la NBA. Vamos a ver qué pasa esta noche en Oklahoma, en una final muy disputada. No sé si, bueno, por supuesto, cuando empezó la temporada, ninguno de los dos hubiese apostado por esta final. Creo que nadie, ¿no?
Hombre, difícil haber adivinado. Creo que Indiana estuviera en la final se pagaba 61 o algo así cuando empezó la temporada. Oklahoma había sido el mejor equipo de la temporada regular ya el año anterior, había caído en segunda ronda de playoffs. Era un equipo al que se consideraba todavía quizás un poco joven para llegar tan lejos, pero bueno, luego ha sido un equipo incontestable con 68 victorias de 82 partidos y la verdad es que la final está muy bien. A nivel baloncestístico a lo mejor no hay tantos nombres, pero en cuanto a ajustes, cambios que está viendo de un partido a otro, está realmente muy bonita y muy dura.
Guille, ¿tú hubieras apostado por esta final?
No, no, nadie, nadie. Sobre todo por Indiana Pacers, ¿no? Indiana Pacers, quintos de conferencia, es un equipo que... Bueno, siempre decíamos, cuidado con los Pacers, pero para dar guerra. Para a lo mejor meterse como mucho en una final de conferencia. Oklahoma sí que es muy favorito desde que ha ganado 68 partidos. Tengamos en cuenta que cuando se juntaron Shaquille O'Neal y Kobe Bryant y ganaron 3 anillos juntos, en su mejor temporada ganaron 67 partidos. Y estos Thunder han ganado 68. Y por eso también es sorprendente que la final vaya 2-2. Era muy favorito Oklahoma.
Sí. Eso se iba a preguntar. Si una vez que han llegado estos dos equipos... Bueno, a Calde, que le metemos habitualmente para comentar la NBA aquí en el larguero, José Manuel Calderón, antes de que se decidiese si Indiana o Nueva York, decía, hombre, pase el que pase, creo que es muy favorito Oklahoma contra cualquiera de los dos. Pero llevamos 4 partidos y esto va empate a 2. Y han ganado sí, cada uno y uno en casa y fuera, ¿no?
Bueno, es uno de los equipos a nivel histórico, diría yo, más importantes Indiana en cuanto a romper pronósticos y sobre todo remontar partidos, ¿no? Ha remontado... En cada eliminatoria que ha jugado este año de playoffs, un partido en el que estaba 7-9 puntos abajo en el último minuto, un equipo con esa capacidad, lo cual también es muy, muy espectacular, muy llamativo, muy televisivo. Un equipo muy simpático para mucha gente, porque bueno, no tiene una estrella dominante, tiene este Haliburton que ha sido protagonista en esas remontadas, pero es un equipo muy coral también, ¿no? Con un banquillo muy importante. Son dos equipos de rotaciones largas, que parece que es lo que manda ahora en la NBA, porque es muy exigente la temporada. Y imagínate para esta gente tan joven, porque son dos equipos, me parece que están entre los 8 o 9 más jóvenes en edad media de la NBA, llegar a estas fechas, mediados de junio, después de haber empezado en octubre y compitiendo a este nivel de exigencia, ¿no?
Fíjate, Guille, que todos sabemos que Julius Alexander va a meter 30 y pico cada noche y es el jugador determinante de Oklahoma, y sin embargo el jugador determinante de Indiana, que es Haliburton, difícilmente te pasa de 20, pero es tan determinante como Julius Alexander. Igual te hace 14 o te hace 16 o 22, pero no es un jugador que digas te va a enchufar 40. Sin embargo, es tan decisivo como Julius Alexander, ¿no?
No es un superanotador, pero sí es un superanotador en los momentos decisivos. Veíamos el otro día en nuestro programa Generación NBA una estadística que en partidos en los que él lanzaba para ganar el partido o empatarlo, había tirado 15 veces y había metido 13. Algo que no ha hecho nadie ni se ha acercado nunca a nadie historia. Es increíble, ¿no?
Es acojonante. Apostáis por Oklahoma, ¿no? Llegas a este punto y con empate a 2.
Bueno, todo el mundo está apostando por Oklahoma desde antes de empezar. Incluso cuando estaba ganando 2-1, ¿no? Lo dijimos en la previa del cuarto partido. Sí, estaba ganando 2-1 Indiana y seguía siendo en Las Vegas, en las apuestas, favorito Oklahoma. La clave es el partido de hoy, desde luego. Creo que cuando están 2-2, el que gana el quinto gana 3 de cada 4 veces. Y además, bueno, se da la circunstancia que el séptimo sería en Oklahoma. Por lo tanto, si hoy gana Oklahoma, tendría ya mucho avanzado. Pero Indiana es un equipo imprevisible, ¿eh? Van a ser partidos muy duros.
Vamos a ver qué pasa. ¿Cuántas finales lleváis juntos?
10.
Puede ser,
10, creo que es la décima.
Esta es la décima.
Este año nos quedamos aquí disfrutando del buen café, porque lo que nos pasa en los pabellones cuando vamos allí es que si encuentras café, si lo encuentras, porque nos hemos recorrido pabellones enteros para encontrar café, si lo encuentras es malísimo, es aguachirri, ¿no? Y aquí tenemos una buena máquina.
Una se estropea y otra.
Sí, hay otra. El espresso forte está muy bien.
Ese ya os he visto, se están haciendo muy virales los vídeos, no solo de la NBA y de las narraciones de tal, como esa última canasta de Haliburton, de siempre Hali, siempre Hali, sino también los cafetitos que salen de la máquina entre Guille y Daimiel, ¿no? Que esto también, digamos que estáis contando esas interioridades que a veces las habéis contado fuera de España, ahora también ahí en la sede de Movistar, ¿no?
Bueno, el trabajo es diferente, obviamente, Manu. Allí tienes muchas más herramientas para contar cosas estando allí. Este año se ha decidido que lo hagamos desde aquí y tiene sus cosas buenas, como dice Guille, el café. Yo, por ejemplo, mi pareja cumple años siempre durante las finales. Y no he podido celebrar con ella durante muchísimos años. Y fue el miércoles pasado y nos fuimos a comer por ahí. O sea que algo es algo.
Sí, yo pude ir al concierto de Van Morrison el otro día al Botánico.
Hombre,
todo tiene sus cosas buenas.
¿Terminó el concierto? ¿Lo terminó o se fue antes de tiempo?
No, dejó la banda tocando 5 minutos y cuando acabó de verdad el concierto. cierto, él ya estaba cenando en un conocido restaurante madrileño.
Es que es un clásico. Yo fui a verle una vez aquí en Madrid también, hace ya unos añitos, y pasó lo mismo. Nos dejó ahí plantado, porque es que si no, no es Van Morrison. Esto tiene que ser así, es lo que dice la, lo que dice la tradición. Vamos a escuchar cómo narraba Guille Jiménez esa última canasta de Haliburton, creo que en el primer partido. Me parece que fue en el primero, sí, si no sí, me equivoco. Sí. Vamos a escucharlo.
Ahí recibe Sai. Quedan solo 10 segundos a la posesión de los Thunder. Sai ante Nembhard. Ahí acelera Sai Gilgeous Alexander, el reverso. Fade away, falla Sai.
Rebote Nesmith.
Tienen el partido en la mano los Pacers. Lo pueden volver a hacer. Ahí está Haliburton. Harry se levanta. ¡Harry! ¡Chao! ¡Lo vuelve a hacer Harry! Siempre Haliburton.
Otra vez. Otra remontada.
Otra vez. Es que era una pasada. Era el primer partido de la final, pero venía de hacer ya unas cuantas y otra vez en el primer partido de la final. No sé si este jugador, del que se ha dicho muchas veces, lo habéis comentado en alguna retransmisión, que estaba sobrevalorado, ahora os parece que está infravalorado, Haliburton.
Bueno, es que lo votaron los propios jugadores de la NBA, lo cual quiere decir que lo votaron como sobrevalorado, lo cual quiere decir que no cae muy bien, a lo mejor.
No cae muy bien. Porque, porque si te cae bien, aunque estuviese sobrevalorado, no
claro,
lo votas.
No, yo creo que es un poco vacilón, cuando le van bien las cosas siempre se encara con los rivales y tal. Pero bueno, fue un exceso, obviamente, y él yo creo que le ha servido de motor y de motivación esa votación de sus colegas para jugar a este nivel. Y la verdad que había visto en redes, pero ahora he escuchado en la radio que sí. se oye de una manera diferente lo de Halley. Porque parece un nombre de un delincuente de las películas estas de delincuentes callejeros de Madrid de los años 70 y 80. Sí.
Tampoco es Halle Berry, ¿no? Es Haliburton. Bueno, hay que decir que decíamos otra vez, recordemos que estos Pacers han remontado un partido en estos playoffs que perdían por 10 puntos a falta de 52 segundos.
Exactamente. Eso fue contra Nueva York, ¿no? Contra los Knicks.
Sí,
¿no?
Eso es.
No, otra vez y no para de hacerlo, Haliburton. Pues nada, que estáis en capilla, ¿no?
Sí,
ahora despedimos a tu compañero, a Héctor.
Sí.
Y nos tomamos un café.
El café, sí.
Y vamos a maquillaje, nos maquillamos, nos cambiamos y nada.
¿Va a haber vídeo esta noche? ¿Hay vídeo también de cómo va todo eso?
Creo que esta noche no.
Yo creo que no. Ya,
pero sí, quizá vale. Para el sexto y séptimo puede.
En el séptimo, sí. Si llegamos a séptimo,
si llegamos séptimo hay que hacer
algo. A lo mejor sí. Y café, espresso forte siempre, ¿no?
Espresso forte. Sí. Luego llegamos a casa y no podemos dormir. Claro. Pero claro, bueno, es lo que tiene.
Es lo que pasa. Pues nada, esta temporada los enviados especiales, no, los quedados especiales de Movistar Plus a la final de la NBA. Tampoco, te digo una cosa, no sé si son las dos ciudades más bonitas, tampoco, igual ha habido viajes que apetecía
bueno,
más.
Bueno, eso
¿no?
ha sido, claro, un alivio.
Sí, pero ¿no? hay que decir una cosa.
¿Qué?
Son las dos ciudades más cercanas en una final NBA en los últimos 50 años.
Sí.
Hora y cuarto de vuelo, hubieran sido las finales más cómodas para viajar.
Ah, ¿sí?
Sí, sí.
Bueno.
Pero luego, una vez que aterrizas, ya no hay nada que ver.
Ya, estás aburrido.
Cómodo era cómodo, pero cuando aterrizas te da ganas de volver otra vez.
Al avión. Bueno.
A los parques, a dar de comer a las palomas.
Nosotros estamos también de quedados especiales en el Mundial de Clubes, por si os sirve de consola. Así que también está bien.
Te he escuchado
lo habéis notado,
Chelsea, ¿no? Te he escuchado hoy.
Exactamente, aquí estamos de quedados especiales compartiendo. Pues nada, que en un ratito, en una hora empiezan Daimiel y Guille Jiménez, que llevan 10 años narrando finales y está a punto de decidirse la final de Oklahoma-Indiana, aunque no va a ser esta noche. El que gane esta noche se pone 3-2 o 2-3, pero todavía habrá al menos un sexto partido. Un lujo escucharos siempre en Movistar y gracias por estar aquí este ratito en el larguero también a los dos.
Gracias a ti, Manu.
Un placer.
Vale, un abrazo a los dos. Chao. Y a todo el equipo ahí de deportes de Movistar Plus y de la NBA, que trasnocha cada noche para llevarnos la mejor liga de básquet del mundo. Pausa, que le echamos el cierre al larguero. Venga, vámonos.
El larguero con Manu Carreño.
Pues nos falta la prensa y enseguida el faro con Mara Torres. Pero antes vamos a asomarnos de nuevo al Hard Rock Stadium en Miami para que nos cuenten Romero y Herráez cómo va ese Boca Juniors Benfica. Romero, Javi.
Bueno, pues aquí estamos, en el minuto 59 de partido. La verdad que la segunda parte lo está intentando el Benfica, pero no le está dando el fútbol. Hay que recordar que todos los goles han venido en la primera. Merentiel el primero de Boca, el segundo para Bataglia, de penalti prácticamente en tiempo de prolongación. Anotó Di María. Ander Herrera, protagonista en Boca de la primera parte. Primero lesión, luego cuando estaba en el banquillo, expulsión. Sigue, por tanto, la victoria de los argentinos. Este es el ambiente en el Hard Rock Stadium. Boca Juniors 2, Benfica 1.
La afición de Boca, imagino que, bueno, menos tranquila que en la primera parte, Javi.
No, para, Manu, esto es una pasada vivirlo con ellos. Vamos Boca, la verdad que no dejan en animar los suyos. Han traído Jiménez por Velasco, no paran, de momento siguen ganando 2-1.
Más los que están con Paco Hernández ahí en ese local en Madrid, que están, Paco, pues deseando que pasen los minutos y cuenten la victoria, ¿no?
Sí, deseando que pasen los minutos. Han sufrido más con ese tramo final de la primera parte con el gol del Benfica, pero bueno, sobre todo cuando sale la afición, cuando lo enfocan en televisión, se vienen arriba y animan a su equipo.
Pues nada, lo dejamos aquí. Nos falta la prensa, Álvaro Bonito.
Sí, a ver, tenemos por aquí la portada del prestigiosísimo diario AS. Vuelve la muralla, imagen de Rüdiger, Militao y Dani Carvajal, que rearmarán, dice AS, la defensa del Madrid durante el Mundial. Además, en Mundo Deportivo, Nico sube, la predisposición del crack, Nico Williams digo, la predisposición del crack seduce a Laporta y se valora su fichaje, que tiene algunas ventajas sobre el de Luis Díaz. Y por último, en Sport, Cardoso Varela. Apuesta de futuro. El Barça se asegura la llegada de una de las grandes perlas del fútbol europeo con una fórmula similar al del fichaje de Pedri.
Aquí lo dejamos. Mañana más fútbol, más Mundial de Clubes y a las 11:30, por supuesto, más Larguero. Ahora viene el Faro con Mara Torres. Hoy jabón en el Faro. Y mañana participa, ¿no?
Es complicado hoy, ¿eh?
Sí, sí. A ver a quién le das tu jabón. Que no jabón. Sabes, tú, con la que tuviste anoche no sé si ibas a dar jabón a alguien.
Difícil. A Talavera no. A Talavera no.
Y al Cholo tampoco le diste jabón anoche.
Igual a Romero.
Igual a Romero un poquito. Oye, si hay gol de Boca, os pedirán paso en el Faro, seguramente.
Entrarán directamente.
Si hay gol de Boca o del Benfica. Pues nada, con Noema Valido en la técnica y en Gran Vía 32, aquí con Meana y con Raúl Roldán en la técnica en los estudios de la cadena SER en Mediaset de España, aquí hemos hecho el Larguero. Mañana volvemos, a las 11:30 en punto. Ahora el Faro. Hasta mañana a todos. Chao.
You and I. El Larguero, Manu Carreño, Cadena SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.